fue medio sorpresivo para todos hace algunos años cuando nos enteramos que había un proyecto que estaba terminándose que implicaba unos presupuestos inmensos en un sitio absolutamente céntrico de la ciudad de Buenos Aires, con unos planes que no habían sido sometidos a consideración ni de la ciudadanía, ni de agencias de la sociedad civil que pudieran dar un punto de vista informado sobre el mejor destino de esas inversiones. Me refiero a lo que los expertos en corrupción llaman un elefante blanco, es decir, mega obras en las cuales las posibilidades de grifos descontrolados por los que fluye dinero en abundancia son esto, elefantes blancos. La idea de un elefante blanco me parece que es buena. Eso fue lo que el gobierno anterior decidió hacer con el Correo Central, que, como decía, por fuera de un proceso de participación pública, que hubiera sido lo adecuado, de participación de distintos actores de la sociedad civil, decidiera el destino, los usos, las funciones, etcétera, decidió convertir el viejo Correo Central en un megacentro cultural. Fue todo muy opaco. El costo de la reforma del Correo Central para hacer un centro cultural allí hubiera permitido construir algo equivalente a la usina del arte en cada una de las capitales de nuestro país, descentralizando la infraestructura para la cultura. No se consideró esa opción. Se tomaron decisiones muy poco funcionales y muy disparatadas, muy megalómanas, pero lo cierto es que se inauguró en los últimos tramos del gobierno un edificio extraordinario con una sala de conciertos verdaderamente extraordinaria, con unas infraestructuras sorprendentes, la cantidad de diversidad de salas, el equipamiento de cada una de ellas, la presencia de un órgano que es único no solo en nuestro país, sino yo creo en América Latina. En fin, una obra verdaderamente monumental. Una vez terminada, lo que había que hacer era encontrar los recursos para mantenerla en funcionamiento y convertirla en un sitio a disposición de la mayor cantidad posible de público, en una ecuación que no es sencilla, tiene que ser a la vez convocante para mucha gente, no elitista, pero también exigente. Las prestaciones de sus salas exigen que las actividades que se desarrollen en ellas sean sofisticadas, lo cual también requiere un público que debe ir educándose en la utilización de esos espacios y de esas propuestas culturales, todo lo cual constituye un desafío inmenso, desafío del cual está a cargo Gustavo Mossi. Gustavo Mossi, que se imaginó haciendo de su vida algo diferente que la gestión de varios miles de metros cuadrados de áreas culturales, porque Gustavo es compositor, es guitarrista, es productor y es docente. Se ha dedicado al tango, a la milonga, a la murga, a los géneros criollos y a la música clásica. Fue productor junto con Gustavo Santaolalla del proyecto Café de los Maestros. Fue también director de la Usina del Arte y hoy es el director del Centro Cultural Kirchner. Y Gustavo está con nosotros para contarnos un poco qué es lo que ocurre ahí y cuáles son las ideas que rigen las propuestas que el CCK le hace a la sociedad en la situación en la que está ese sitio y en la que está este país. Gustavo, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos este rato de viernes en Radio Nacional.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro, a vos por la invitación.
No, al contrario.
Y sí, tal como vos decís, cuando el ministro Hernán Lombardi me llamó, me convocó para este pequeño desafío relacionado al CCK, muchos de mis amigos se alegraban y me felicitaban y otros tantos
se compadecían.
Exactamente. Pero es cierto que cuando uno, yo ahora vengo de allí, ve 27.000 personas por día participando de las actividades de vacaciones de invierno, con la Feria del Libro Infantil funcionando y la Orquesta Sinfónica dando conciertos didácticos y transmitiendo por Pacapaca, bueno, siente que empieza a cobrar un sentido todo esto, y a lo largo de este año que venimos trabajando, justamente el mayor desafío fue empezar a encontrarle un formato institucional, porque es muy importante una institución de esta escala poder pensarla hacia el futuro, hacia 5 o 10 años hacia adelante. Es decir, sin duda el CCK tiene que ser la caja de resonancia de la cultura federal, pero al mismo tiempo una herramienta de proyección internacional que permita a muchos artistas locales, a mucha de la producción local, ocupar lugares en el exterior y facilitar un diálogo con instituciones similares de todo el mundo. Es decir, ese trabajo que llevamos a cabo diariamente va, aparte, siendo sostenido por una calidad artística, por un perfil artístico que tiene que contemplar, digamos, la excelencia y al mismo tiempo llegar a públicos, a grandes cantidades de gente.
Yo digo, y es una vulgaridad lo que voy a decir, pero yo creo que el Teatro Colón tuvo claramente desde su origen una idea de lo que debía ser y la ha cumplido con sus más y sus menos, posiblemente con menos capacidad de adaptación a la contemporaneidad de la que hubiéramos querido muchos, pero cumpliendo básicamente la función que se le asignó. El Teatro San Martín, el complejo teatral del San Martín, también tuvo un proyecto claro y la ha cumplido, por supuesto, más sometido a los vaivenes de la política y de la economía que el Colón, porque ha sido una institución menos sólida en su trayectoria, pero que ha tenido momentos verdaderamente descollantes en diversas gestiones, y que entendemos para qué está, sabemos para qué se hizo, qué queríamos de ese complejo cuando se hizo y qué es lo que nos da en la ciudad y posiblemente en el país. ¿Qué es lo que queremos del CCK? ¿Qué es lo que imaginamos como lugar de producción, de utilización, de consumo? Bueno, porque además es tan polimodal, tan polivalente, tan polimorfo, que es difícil entender qué es lo que se le puede pedir a un sitio así, ¿no?
Sí, bueno, la pertenencia del CCK al sistema de medios públicos, en este momento pertenece al sistema de medios de contenidos públicos. Le otorga, digamos, un modo, digamos, una función y permite un modo de gestión absolutamente innovador, que también ayuda a encontrarle un punto de equilibrio a la inversión enorme que hay que hacer para sostener un edificio de esta escala. Es decir, prácticamente todo lo que sucede allí lo transformamos en contenido audiovisual. Por lo tanto, los conciertos, para citar un ejemplo, se transforman en contenido que luego se puede ver por la pantalla de Canal Encuentro, de la televisión pública. Hay programas aquí en esta misma radio, en la clásica y en la rock, generados con el contenido del CCK, que es muchísimo, porque son alrededor de 10 conciertos semanales, más todas las muestras, es decir, son 7 pisos con muestras temáticas, es decir, es mucha la actividad que se desarrolla allá. Tenemos un espacio dedicado a la infancia, el tercer piso está dedicado a la infancia, y ahora te imaginas que en vacaciones de invierno tiene una actividad y una concurrencia tremenda. Hay un piso dedicado a las sonidos y artes digitales, pero todas estas producciones, todo lo que se produce allá, lo pensamos en función de los medios. Por lo tanto, por un lado hay un registro de la escena contemporánea interesantísima, y por otro lado le damos visibilidad, esto que vos recién decías, de una usina en cada provincia, bueno, le damos visibilidad en todo el país, exactamente, a lo que sucede en CCK.
Sonó el top de las 14:30, le damos el micrófono informativo de Radio Nacional y seguimos en unos minutos con Gustavo Mossi, director del CCK, aquí en Plato Fuerte. Bueno, nos pone un poco el tono para seguir conversando con Gustavo Mossi, director del CCK, que está teniendo una programación extraordinaria que se traduce en la recepción por parte del público de lo que hacen. Gustavo, ¿cuál es el sentido de una institución pública de este tipo? Entiendo que todas las actividades son gratuitas. Me pregunto a veces qué significa esta idea de la gratuidad. Quiero decir, ¿el público que va es un público que no podría pagar algo? ¿Tiene sentido pensarlo? ¿Contribuiría al presupuesto? ¿No contribuiría? ¿Hay alguna reflexión sobre esto?
Sí, claro, hay todo tipo de público. Público que participa en estas actividades porque viene, por un ejemplo, Natalia Lafourcade en agosto y es fanático de Natalia Lafourcade y la iría a ver a Gran Rex o la viene a ver acá. Nosotros tratamos que lo que se ofrece acá tenga algún diferencial. Hablamos con ella para que pueda hacer un repertorio que no es el que haría en el circuito comercial, por ejemplo. Pero es cierto que la gratuidad merece una reflexión, pero no solo para el CCK, sino en general.
Sí, sí,
obviamente estamos a favor de cualquier manera de inclusión social a través de la cultura, de inclusión y de una cultura de propuestas integradoras. Entonces, creo que la gratuidad es una herramienta, en muchos casos, para acercar nuevos públicos, para llegar a nuevos públicos, para fomentar inquietudes y cierta movilidad a través de la cultura. Pero no es la única herramienta. Es decir, yo creo que hay que contemplar varias cosas. Ahí también hay que contemplar a los productores independientes, porque a veces también estas propuestas distorsionan el mercado.
Claro, eso iba a preguntarte. ¿No significa de algún modo incurrir en competencia con un circuito, no el más comercial, sino el que se esfuerza por poner propuestas novedosas, originales, de riesgo, y que de pronto se encuentran que hay este monstruo que es
sí, el
que todo lo absorbe y lo...
con el que no podés competir de ninguna manera.
Absolutamente.
Por lo tanto, yo creo que es una obligación nuestra trabajar muy cerca de estos productores, estos que están justamente armando, colaborando en un tejido, digamos, que es frágil, colaborando, digamos, en el armado de espacios que uno lo que quiere es que florezcan y que se multipliquen,
claro,
a lo largo de todo el país. Así que, digamos, creo que el centro sí ayuda muchas veces en esto que te comentaba recién, en generar nuevos públicos para artistas que quizás no tienen la suficiente visibilidad. Desde ese lugar está muy clara la función de la gratuidad más allá de la inclusión social, ¿verdad? Porque eso se puede lograr. Nosotros ahora vamos a recibir en agosto 80 colegios a lo largo de todo el mes, y colegios de todo tipo, colegios públicos, privados, de la capital, del conurbano, es decir que ahí la gratuidad también está asegurada y el acceso está asegurado y tenemos actividades, todo un programa especial destinado a las escuelas para reconocer desde la maravilla del órgano sinfónico de la sala de la ballena hasta las condiciones acústicas o encontrarse con su Orquesta Sinfónica Nacional o con artistas que se dedican al repertorio infantil. Eso está garantizado. En realidad hay otra parte que es la divulgación de jóvenes artistas, de artistas emergentes o de nuevos lenguajes, de lenguajes con que se animan a correr cierto riesgo creativo.
El mercado no va a estimular o le cuesta más estimular.
Sí, cuesta porque, claro, no encuentra un punto de equilibrio. Claro. Nosotros, por ejemplo, ahora el año Piazzolla, bueno, ¿cuál es el diferencial que ofrecemos? La desgrabación de una serie de obras que Piazzolla, que no existían las partituras y que entonces la hacemos como para que esas obras queden sonando y aparte, bueno, formen parte del patrimonio. Acompañar el proyecto de la desgrabación de Piazzolla, digo, con son ejemplos, ¿no? De repertorio con Gary Barton, para que eso también forme parte del patrimonio y entonces nuevos ensambles puedan acceder a ese repertorio. Bueno, esas son acciones que el mercado es muy difícil que se ocupe, porque claro.
Y te hago una pregunta. ¿Cómo se pasa, si es que se pasa, de hechos puntuales a un discurso sobre la cultura en una institución de esta naturaleza? Porque uno dice, bueno, hay 7 pisos, lo infantil, las artes visuales, el video no sé cuánto, la sala sinfónica, los 20.000 salones para seminarios, discusiones o lo que fuere. ¿Cómo se hace para que esto no sea un conjunto de cosas y sea un discurso, no digo rígido, pero más o menos coherente?
Sí, bueno, esto que destacás es fundamental, porque si uno piensa esas 20.000 salas en programarlas individualmente, no va a funcionar, sin duda. Entonces hay que establecer determinadas prioridades, determinados ejes ordenadores a partir de los cuales uno organiza la programación. Esto nosotros nos lo propusimos de movida. Si por ejemplo las muestras de artes visuales, en este momento tenemos dos grandes muestras. Una tiene que ver con se llama Naturaleza, y tiene que ver con una reflexión en torno al tema a partir de la convocatoria de 50 artistas visuales, interesantísima, súper atractiva, a cargo de Gabriela Urteaga, que es quien está a cargo de artes visuales. Dos pisos están dedicados a otra muestra llamada Formas de Violencia, también una reflexión en torno al tema, de la mano de artistas muy con una gran diversidad generacional y estilística. Entonces establecer estas prioridades permite organizar estos espacios de un modo lógico. Desde la sala sinfónica, obviamente, nosotros nos proponemos fomentar el repertorio sinfónico, pero por otro lado darle lugar a la música popular en formas de la música popular de calidad, y que aparte de lo que suceda allí sea algo diferenciado en relación a lo que uno puede encontrar en otros espacios, en otros lugares. La divulgación es para mí uno de los objetivos importantes. La divulgación, por ejemplo, ahora inauguramos en el piso de sonido y arte digital una muestra destinada a los orígenes de la música electrónica y concreta en la Argentina. Wow. Que articula la,
que está vinculada con Litela, ¿no?
Está vinculada con Litela, con
todo el está vinculado con Krefel, con
muchos de ellos estuvieron en la inauguración de esta muestra, y fue muy emocionante porque fue una especie de homenaje a los pioneros.
Que pero gente que hoy tiene 80...
Exacto, 82 años, que Francisco Krefel creo que tiene esa edad.
Claro.
Pero articula esa tradición maravillosa que tenemos nosotros de música de experimental, de vanguardia, desde los 50 en adelante, ¿verdad? Cuando fuimos de alguna manera un país de referencia en relación a este tema,
absolutamente,
con la nueva producción digital, con la nueva producción en el mismo piso donde participan los artistas emergentes. Entonces ahí esa muestra, que tiene un perfil divulgatorio pero a su vez con un rigor académico, porque Laura Novoa estuvo a cargo un poco de todo el guión curatorial, lo que hace es no solo rendir ese homenaje, sino también dar cuenta de una historia, de una tradición importantísima nuestra, y articular, porque quedó, la música electrónica fue quedando en un momento como asumiendo distintas tribus. En un momento pasó a ser lo tecno, en un momento una red electrónica. Entonces empieza como a articularse toda una cuestión, y a poder visualizarse una historia muy rica que nosotros tenemos en torno al tema, y a darle visibilidad a los jóvenes artistas que están haciendo cosas maravillosas en relación a lo multimedial. Entonces ahí, esto lo digo un poco como ejemplo, lo que decías, cómo ir articulando un discurso que en realidad se sostiene en base a darle prioridad a determinadas temáticas en particular.
Claro, claro, entiendo, porque yo creo que, y no estoy, a, no, 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 no quiero, no, no, no quiero que parezca que estoy encarnizándome, ni mucho menos, trato de entender. Me parece que el gobierno anterior tenía una concepción de la cultura con una fuerte hegemonía estatal, ¿no? El Estado produciendo, hablando y ocupando el espacio no solo del mercado, sino también de la sociedad a la hora de tomar la palabra. Creo que el riesgo opuesto a ese es la cultura existiendo solo en los espacios mercantiles. Y creo además que entre la estatalización y el mercado también se tiende a suprimir el espacio de la innovación, de la investigación, de la experimentación, el espacio de lo que se llama los independientes en diferentes disciplinas, yo imagino el rol del Estado más bien como apuntalador que como ocupando la situación, ¿no? Quiero decir, apuntalar, dar posibilidades, abrir juegos, no competir con los independientes, no competir con el mercado, a la vez me parece que hay una tarea importante de participación ciudadana, de que el público no sea solo el espectador de lo que la programación ofrece, sino que tenga una participación activa en la producción de discursos y de ideas sobre la cultura, ¿no?
Sí, sin duda. A mí me parece esto que vos decís es central. O sea, el Estado presente para la cultura es fundamental.
Sin duda.
La cuestión es establecer determinadas estrategias para acompañar proyectos que después puedan soltarse y funcionar más allá de que esté el Estado acompañando, si no es ahí donde se empieza a distorsionar.
Claro, el Estado tiene una gran capacidad de hacer y una gran capacidad, como decís, de distorsionar, y buscar un equilibrio ahí es muy complejo. Vamos a una pequeña tanda y regresamos con Gustavo Mossi, director de CCK. Antes de que se vaya, yo quiero que hacer una breve síntesis de las actividades de estos días para invitar también al público, que no sé si él quiere que invitemos más público, porque dijo que hay 27.000 personas por día, pero también nuestra capacidad de convocatoria es limitada.
Una más, perdón. Está Gustavo. Bueno, sí. El Mono Villegas tenía una gran frase que parafraseaba al himno nacional, que decía: al gran pueblo argentino, nosotros hacemos salud. Él decía: pianos. Y el CCK tiene unos cuantos y muy buenos, ¿verdad?
Siempre me acuerdo de esa frase del Mono Villegas. Yo alguna vez me acercaron un disco grabado con un viejo Revox, no era un disco, una grabación, un viejo Revox, acá en el Teatro Astral, del Mono Villegas, de Enrique Villegas, con una grabación inédita. Y la sacamos a través de la Universidad de Buenos Aires, me acuerdo, divino, en el Teatro Astral, y le pusimos al gran pueblo argentino pianos, porque aparte, él, cuanto peor eran los pianos, más hablaba, porque tenía un gran talento, una gran oratoria, era muy divertido, pero cuando hablaba mucho era porque el piano no estaba en muy buenas condiciones. Y pienso acá que tenemos en CCK, ¿viste? Estos
cuatro pianazos,
la panza.
¿Son Yamaha los cuatro?
Hay tres Steinway y dos Yamaha. O aquel disco que hicieron con Horacio Salgán, estaban dos pianos y no tenían.
Ahora los tenemos.
Lo estamos aprovechando muy bien.
Eso, aprovechenlos mucho.
Debe ser la única radio que tiene pianos en sus estudios.
Sí. Radio Ciudad tiene varios también.
Claro, bueno, pero como excepción. Y hay muy pocos locales públicos que conserven en buen estado un piano que sea vertical, ¿no?
Hablando de pianos, mira, vas a ver la programación. Ahora en agosto, Horacio Lavandera va a hacer todos los conciertos para piano de Beethoven, los cinco conciertos para piano de Beethoven, tocados y dirigidos por él desde el piano. Eso es un ciclo que tenemos ahora en agosto que va a ser muy lindo y muy interesante. Porque la visión de Lavandera sobre Beethoven es interesante.
Vacaciones de invierno, espacio para chicos en el tercer piso del CCK. La Feria del Libro Infantil y Juvenil se está desarrollando allí. Radio Nacional tiene un estudio en el segundo piso del centro y desde ese estudio se transmite el programa Quedamos en el CCK los sábados de 21 a 22, conducido por Sona Reynoso, Candela Martín y Horacio Marmurek. La programación completa del CCK está en www.cck.gov.ar. Osvaldo Bazán está en el estudio y empieza a empujarnos. Vamos a resistir los próximos dos minutos.
Está trincherado tras un piano.
Vamos a aprovechar la diferencia de volumen corporal para no dejarnos echar.
Somos más
y somos mejores, así que no hay problema. Había que decir, después de una semana de conducción, uno se Gustavo Mossi, la verdad me encantaría seguir conversando sobre qué es una política cultural y cómo una institución de esa envergadura puede incidir. Yo creo que es fundamental tener discursos sobre la cultura y no solo actividades culturales, pensarnos a nosotros mismos a partir de discursos múltiples, de lenguajes diversos, pensarnos en relación con nuestro pasado, nuestro presente e imaginar formas del futuro. Creo que el CCK lo está haciendo de un modo notable. Te agradezco muchísimo tu compañía esta tarde. Y vamos a buscar ocasiones para seguir la conversación.
Un hombre melómano como usted, seguramente lo voy a ver por allá.
Siempre.
Yo te agradezco mucho a vos, Alejandro.
No, Alejandro, Gustavo, muchísimas gracias por haber venido.